Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pasa de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
¿Qué pasó con las Malvinas?
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina en la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa. Hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensaje al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Que el pan sea pan y mar el mar. Basta de conjeturas, murciélagos lunares o roedores de orquídeas. Toda palabra tiene precio. Las palabras que atacan como rayos o víboras. Y también madre, amigo, y alcohol, y cama, y mesa, y el hijo concebido a dulces empujones, y los hongos que provocan destellos de amor o resplandores de muerte, y el poeta que cae bajo las balas como un sol que la noche acribilla. Que el pan sea pan y mar el mar, y el agua eterna, pero la sed eterna, para poder decir al fin, he hallado un pan junto al mar. Los buitres sobrevolaban mi amor. He mordido una orquídea. Los buitres disputaban un cuerpo querido. He guiado camiones y dormido en aserraderos. Los buitres devoraban a mi amada. Viajé de noche sobre la arena caliente, invoqué los nombres secretos, conjuré un maleficio, contuve una catástrofe.
conduje a un águila a su nido. He muerto con mis muertos y estoy vivo. Cuando llegué a la ciudad, un loco vagaba por las calles. En su mirada había un cuchillo. Le di mi mano, lo miré, le hablé, y mi voz duró entre los astros. Éramos solos dos sobre la tierra, pero éramos dos sobre la tierra. La soledad se hizo añicos. La poesía, palabras.
El Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. El Club de la Pluma.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a una emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9 desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios a los cuales representamos batalla y nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Quiero agradecerle a todas las y todos los que se están sumando a esta emisión del Club de la Pluma. Sí, déjeme que quiero saludar. Ya le doy. Bueno, a ver, Gabriela Fernández, salude a la audiencia.
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Estoy acá tratando de hacerle entender desesperadamente que tengo por acá una comunicación acerca de que no estaríamos saliendo bien por internet. Así que me gustaría que antes de comenzar con la parte más jugosa del programa, podamos chequear a ver cómo nos está yendo con el audio por las redes.
Sí, aparentemente estamos saliendo bien porque los muchachos de Canto Libre, de Radio Michoacán, en la octava región, dicen que estamos saliendo. Ellos dicen que no, ellos mismos, a mí no me lo dijeron. Mira vos. Ya le vamos a confirmar a ver si están. Vamos a poner una cortina, pero igualmente quiero mandarle saludos y agradecimientos porque nos están escuchando a Graciela Vialet, a Nayib Lop y Miriam Morales. Fuerte abrazo. Ya enseguida regresamos entonces con la apertura del programa a ver si estamos saliendo por internet.
A partir de este momento, el Club de la Pluma no tiene más remedio que presentarles
el cantor desahuciado. esa crítica mansa de Dios, que no es voz ni moderna. Se admite por los gritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada, ajala, ajala. Piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía y en solitario.
Si comenzamos en serio el programa, porque realmente, bueno, si no es, mira, yo en la gacetilla o en el anuncio que yo les comparto cuando empezamos el programa, hay de un par de aplicaciones, no una sola, no la radio, de la página de la radio, sino que hay una de tunein.com, ¿sí? /radio/radio guión, bueno, toda una serie girada, que es otra aplicación también para poder escuchar la radio, ¿sí? A través de internet. Así que hay dos aplicaciones, gente, tratando de poder lograr de que... Me dice Carlos Navarte que hace 20 minutos ninguno de los enlaces funcionaba. El problema no son los enlaces de la radio, el navegador que coloca el coqui que impiden escucharlos.
Coqui, no te metas.
Gracias, Carlitos Navarta, por ir desasnándonos. Bueno, Miriam Morales dice: gracias por el saludo, los estoy escuchando. Marcelo Ari Fiorentino dice que nos está escuchando desde Santa Fe, sin ningún problema. En fin, Petrona Herrera también. No te rías, Carlitos Navarta, sabes cómo nos tiramos de los pelos cuando empezamos a que no salimos al aire. Bueno, pero les agradezco inclusive esto porque nos obliga a distender un cachito lo emocional con lo que venimos atravesando todos estos días. No voy a extenderme demasiado porque el programa viene muy cargado. Tenemos demasiada participación, afortunadamente, de varias columnas, varios audios para compartir, retornos que son tan bienvenidos, incorporaciones nuevas tal vez. Y esto que ha sucedido durante esta semana, lo que venimos transitando crudamente desde el primero de agosto, esta forma de pretender mojarnos continuamente la oreja con todas las provocaciones habidas y por haber, comenzaron de manera muy cruda violando a las instituciones, interpretando a su antojo las instituciones a partir del 10 de diciembre del 2015, cuando vergonzosamente se arrojaban la interpretación de qué día debían asumir el poder y dejaron una laguna donde tuvimos un presidente por unas horas para que después caprichosamente y al peor estilo dictatorial hiciera un desparpajo, una vergonzosa actuación al asumir la primera magistratura en nuestro país. Y de ahí en más continuaron los deslices y los abusos. Nos endeudaron, nos empernaron por más de tres generaciones, nos siguen endeudando, han pasado vergüenza en los estados internacionales donde se han presentado, se han querido erigir en paladines de la justicia, de la verdad, cuando todas las investigaciones los han señalado como los más grandes delincuentes, estafadores y corruptos en la historia de nuestra Argentina. No conformes con ello, secuestraron a Milagros Sala, que aún hoy la cambiaron de cárcel, nada más. Puede respirar un poquito mejor, tal vez, Milagros Sala. Pero se han burlado de toda una sociedad, de todo un país, más allá inclusive de aquellos que los apoyan, aquellos miserables que los apoyan, aquellos descerebrados que los apoyan. Se han burlado hasta de ellos, porque ellos también van a padecer las calamidades consecuentes de todo lo que han venido destruyendo a lo largo de estos dos años. No conformes con ello, después de haberla detenido, secuestrado a Milagros Sala, quisieron seguir mojando la oreja con las provocaciones a quien representa su enemigo natural, Cristina Fernández de Kirchner, convocándola, citándola, desde aquella primera jornada en Comodoro Py, donde una porción muy importante del pueblo argentino se congregó allí en las puertas de Comodoro Py para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner y hacerle frente a la provocación macrista. Y continuaron continuaron con las persecuciones a militantes, a instituciones, a locales, inclusive atentando contra locales partidarios, al viejo estilo de la dictadura. Una dictadura que no terminamos de sepultar, que no pudimos pasar la página para una nueva historia en nuestro país. Una dictadura que no hicimos lo suficiente para desarticular, porque esas tres patas que han constituido la dictadura, cívico, religioso, militar, muchos de ellos todavía permanecen intactos. Los viejos y remaridos aparatos represivos continúan, sus herederos, en el accionar. No conforme con todo lo que venían destruyendo en nuestro país, provocándonos, amagando con sus intenciones de impedir la manifestación popular y los reclamos, el derecho a huelga, el derecho a la protesta. No conformes con ellos, tenemos el primer desaparecido en democracia, un crimen de lesa humanidad. ¿Y quiénes son los responsables de ese crimen de lesa humanidad? Van desde el presidente hacia abajo: Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Nocetti y los gendarmes que actuaron en la represión contra el pueblo mapuche y desaparecieron a Santiago Maldonado son responsables directos de un crimen de lesa humanidad. Y si hay justicia en nuestro país, se debe aplicar para crímenes de tamaña envergadura que son imprescriptibles. Y no solamente eso, porque no se conformaron con desaparecer a un ciudadano argentino. Ahora comenzaron, y más abiertamente, con las provocaciones luego de finalizadas las protestas o las marchas o las manifestaciones populares para exigir juicio y castigo, para exigir la aparición de Santiago Maldonado. Todo lo que pasó en Buenos Aires, todo lo que pasó en Buenos Aires fue un acto vergonzoso, canallesco. Pero ya ni siquiera tienen el cuidado de escudarse en el anonimato, porque a cara descubierta los improvisados actores nefastos de esas fuerzas represivas representaron un papel tristísimo, vergonzoso. Y nos van a seguir provocando, porque ya han salido a la casa de los militantes, han salido a la casa de aquellos que defendemos otra realidad, aquellos que defendemos otro futuro, aquellos que defendemos otra historia, no esta, con la que nos quieren sumergir en el poder imperial, donde nos quieren tirar abajo los sueños y el deseo de un mañana mejor. Seguramente muchos habremos de padecer la persecución, el hostigamiento, el amedrentamiento, las amenazas, y nos van a querer encajar cualquier cosa para silenciarnos, para impedirnos protestar. Pero las calles son nuestras, el aire es nuestro, los micrófonos son nuestros, la palabra es nuestra, el pensamiento es nuestro y los sueños también son nuestros. No nos lo van a romper, no nos lo van a impedir. Tendremos que ser mucho más valientes y recuperar las calles con la lucha necesaria para que no nos roben el futuro. Ahora sí, saluda a la audiencia, profesora Gabriela Fernández,
me parece. Bueno, saludo a los que no estuvieron escuchando la primera parte. Aparentemente había alguno de los servidores que no funcionaba, por eso algunos escuchaban y otros no. Ahora parece ser que estamos todos en sintonía, así bien. Que buenos días en el retorno a la trinchera comunicacional de los domingos.
Mira, yo lo he manifestado allí en las redes, ¿no? Alguien también lo dijo antes que yo. Nosotros no inventamos nada. Pero la grieta, tan famosa grieta que han pretendido instalar, se ha convertido en una enorme herida donde están dividiendo al pueblo y nos están enfrentando de manera vergonzosa. Vamos a arrancar el bloque internacional, ¿le parece, señora? ¿Esperaba que yo dijese algo más? No, no quiero decir más porque si no se nos va al carajo el programa, ¿vio? ¿Qué quiere que le diga? Le mando un saludo enorme a Aníbal Fernando Pérez Membrillo, a María Cabral, a Alcira Vaca Martínez, en fin, un montón de gente que se nos están sumando, a Lázaro Llores también, bueno, un montón de gente que se está sumando al programa. ¿Qué quiere? No entiendo su gesto. Por favor, hábleme. No, con gestos no.
Estamos entonces celebrando, creo, un regreso.
Sí, sí. A ver. Majoca Coderman nos está escuchando. Un fuerte abrazo. Petrón Herrera también dice que nos está escuchando. Estamos celebrando un regreso. Un regreso que realmente me sorprendió muchísimo. Sabíamos que en algún momento volvería, ¿no? Pero no lo teníamos muy en claro cuándo. Y bueno, nuestra querida amiga y compañera, la que estuviera de visita en nuestra casa hace un tiempo atrás, nuestra compañera que salía domingo a domingo desde la ciudad monstruo, que era la ciudad, el Distrito Federal, desde México. Esta máquina hace la suya, hace lo que se le canta, ¿no? Vos estás hablando y se empieza a filtrar un sonido, una cortina, un copete que no habíamos programado. Bueno, hace la que quiere, pero bueno, ya la vamos a domar, ¿eh? Ya vamos a decirle a la Bulch que venga y traiga un gendarme que la dome, ¿viste? La máquina, porque es una rebelde, es una terrorista de la maquinaria. Bueno, me estoy refiriendo a Lina Duarte, nuestra compañera y amiga que durante mucho tiempo salía desde el Distrito Federal, desde México. Ahora lo hace en su primera aparición, en su reaparición triunfal, desde el corazón del imperio, desde Estados Unidos, la columna de Alina Duarte.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Hola, ¿qué tal, amigos del Club de la Pluma? Hola, Lina Duarte, y esta vez no estoy hablando desde la Ciudad de México. En esta ocasión estoy hablando desde Washington D.C., el corazón del imperio, en donde podemos ahora documentar de todo lo que hablamos, pero más de cerca de cómo se entreteje toda esta maquinaria del capitalismo contra los pueblos de América Latina. Quise sorprenderles con esta reaparición. Después de ya bastantes meses, he estado tratando de acoplarme entre ir y venir de México, pero ahora ya estoy de vuelta. Y en esta ocasión solo quisiera hacer unos breves apuntes porque el tema con Estados Unidos es que tiene abiertas distintas trincheras y no sabría yo cuál abordar. Lo que sí es cierto es que me gustaría abordar primero la reconfiguración de la política exterior de Estados Unidos en América Latina, específicamente de las sanciones emitidas en días pasados por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Es una medida, la primera de carácter financiero, las otras recordemos que se habían empleado sanciones de carácter político contra funcionarios electorales de la Suprema Corte de Justicia, incluso un día después de la Asamblea Nacional Constituyente, de las elecciones para la Asamblea en Venezuela, el pasado 31 de julio, se emitió una sanción por parte del gobierno de Estados Unidos en contra del mismísimo presidente Nicolás Maduro. Fue algo, digamos, muy directo, no fue algo que tuviéramos que ver hacia quién iba dirigido, es decir, se sancionó a todo aquel que tuviera alguna relación posible con el presidente. Sin embargo, en días pasados vimos cómo ahora se sanciona financieramente, es decir, es más que una sanción, es una especie de bloqueo, que si bien ahorita no recordemos que hay una relación comercial muy importante de crudo, sobre todo petrolera, entre Venezuela y Estados Unidos, y esto es a través de la empresa venezolana en Estados Unidos, Citgo, la cual refina todo el petróleo que se manda desde Venezuela acá, pero también hay beneficiarios de programas que se instauraron incluso con Hugo Chávez, que tiene que ver con toda la industria energética que se puso a disposición de los más pobres. No solo es Citgo, también son más de 2 millones de beneficiados con combustibles dedicados a la calefacción en las zonas más pobres de Estados Unidos, empezando por el Bronx, es un programa que empezó ahí, y que ya hoy tiene más de 2 millones de beneficiarios. Esta idea del internacionalismo chavista se puso en práctica en ese momento también con programas como estos. Entonces, bueno, ahora también está miedo que existe entre las nuevas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Y esto viene a colación también después del anuncio de Donald Trump de decir que no descartaba una intervención militar en Venezuela, y luego coincide esta visita de Mike Pence, el vicepresidente, por América Latina a países nada más y nada menos como Colombia, Chile y Panamá, que se había pronunciado precisamente en contra de Venezuela abiertamente, y que después, cuando se hace este llamado militar, no tiene un llamado, digamos, de consecuencia al gobierno norteamericano. Ellos dicen que rechazan cualquier tipo de medida militar que se pudiera tomar contra la nación bolivariana. Pero bueno, eso es después de bastantes pronunciamientos, después de una oleada de ataques abiertos desde organizaciones como la Organización de Estados Americanos, en donde en varias sesiones se quiso tocar solo el tema de Venezuela y no temas centrales en otros países. No se habló de un posible golpe de Estado en Brasil, no se habló de la falta de institucionalidad o el avance del crimen organizado en México, es decir, había un tema ahí único. Entonces, bueno, esa es una de las nuevas reconfiguraciones en América Latina que hay que estar pendientes y que no hay que descartar que pudiera venir algo aún peor. Podría ser estas sanciones el primer paso para algún otro tipo de medidas. Y bueno, esto se da en un contexto en donde este huracán Harvey, que después se volvió tormenta tropical, dejó a varios miles de desplazados, al menos ya hay más de 40,000 personas alojadas en refugios, la cifra de muertos se eleva a más de 40 personas, hay al menos 100,000 casas afectadas, hay, según autoridades locales, podrían ser hasta 185,000, sobre todo en Houston. Y en este momento el gobierno venezolano incluso anuncia una ayuda de 5 millones de dólares para también los afectados de Harvey. Es decir, allá hay bastantes temas que podemos relacionar. Y la otra, en general, una política de Donald Trump todavía enfocada en mantener estos grupos supremacistas, neonazis, en las calles. No se les condena, pero se les condena cuando son fuera de sus fronteras, cuando son ataques como el de Barcelona. una política bastante contrariada, diría yo, que no se trata con el mismo tema de si son terroristas fuera de Estados Unidos, pero se duda en si es terrorismo dentro de sus fronteras y hace que solo se llame terrorismo doméstico. Y también está el tema de la migración, una política xenófoba, discriminatoria, que se ha emprendido desde el pasado 20 de enero, cuando llegó Donald Trump a la presidencia, y que continuará, al parecer, durante los próximos días, cuando echen para atrás, o eso parece ser, que buscan echar atrás el programa DACA, este programa conocido más por los Dreamers, los soñadores, que llegaron niños, que llegaron estos migrantes, niños indocumentados, y que se les ha permitido estudiar y permanecer en este país. Al parecer lo van a echar para atrás y estaría en riesgo también millones de personas, literalmente, con un se llama el TPS, un estatus migratorio temporal, que también veríamos si Donald Trump busca echarlo para atrás, además de poner estas trabas que se llama el veto musulmán, ¿no?, a la entrada a miembros de a ciudadanos de ciertos países, la mayoría de ellos musulmanes. Esto es solo un poco del panorama. Me gustaría estar más seguido ya, una vez asentada de este lado del muro, y estarles informando constantemente cómo es que se vive la situación desde el corazón del imperio. Les mando muchos besos, abrazos, soy Alina Duarte, y ya estaremos conversando más seguido aquí en el club.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
El más pueblo de que soy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, soy como yo.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, y ahora le vamos a dar el lugar a nuestro compañero amigo Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
A consecuencia de Harvey, podría ocasionar en México alza en la gasolina, primer lugar en impunidad, un insulto a los pobres, no cesa la violencia. Buenos días, hermano Norberto. Es muy probable que, debido a las afectaciones que ocasionaron por el paso del huracán Harvey, el gobierno de México aumente el precio de la gasolina. He sabido que nuestro país compra a Estados Unidos el 89.2% de las importaciones de hidrocarburos, en un 60% del consumo nacional. Dicho aumento estará vigente mientras permanezcan cerradas las refinerías del vecino país del norte. Pues si a Estados Unidos estornuda, a México le da una gripe. Como consecuencia, los mexicanos pagamos de nuestros bolsillos los excesos, errores y desvíos de la economía gringa. Por si esto fuera poco, se desploma la producción de gasolina en México en un 35% y solo pudo cubrir el 28% del mercado nacional. La demanda del resto del mercado nacional tuvo que cubrirse con combustibles importados. México es el principal consumidor de gasolinas importadas por las refinerías de los Estados Unidos. Y conste, no estamos analizando el quinto informe de Enrique Peña Nieto. Simplemente son parte de las acciones de la errática economía financiera que vive actualmente el país. México obtuvo el vergonzoso primer lugar en impunidad en América y el cuarto lugar a nivel global. Solo se denuncian en México 7 de cada 100 delitos cometidos. La impunidad en nuestro país es funcional y estructural. En este gobierno han aumentado críticamente las estadísticas delictivas, con un índice de impunidad de 69.21 puntos. Es un insulto, hermano Norberto, a los pobres que México destine 6.745.9 millones de pesos para mantener a los partidos políticos aliados del sistema, mientras Hacienda hace recortes al sector salud que afecta grandemente a la población y gran parte de ella carece de los servicios de salud. Se está recortando partidas que servían para apoyar a las enfermedades catastróficas y estuvo suave de financiar a los partidos políticos con dinero público, que los propios partidos se financien solos. Diariamente nos levantamos en México, amigo Norberto, con estelas de violencia y ríos de sangre. El 31 de agosto perdieron la vida 29 personas en 19 estados. El día anterior, 24 vidas fueron cegadas en 10 estados. Feminicidios, menores muertos y desaparecidos, privados de su libertad. Y todavía no hay una estrategia de seguridad. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Avaro, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Mi alma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Le mandamos un enorme, enorme abrazo, mi querido hermano del alma, de la vida, Miguel Longarini, que ha compartido esta foto donde está Víctor Hugo Morales, que fue a visitar a Milagros Sala en su prisión domiciliaria. En esta otra cárcel disfrazada de prisión domiciliaria. Porque está custodiada por expertos, como un viejo, una vieja propaganda, una vieja publicidad. Lamentablemente. Alguna vez recuperaremos la dignidad. Que sea pronto, por favor. Continuamos en el bloque internacional y ahora recibimos la columna de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Enrique Sandoval, desde México.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
¿Qué tal a todos los escuchas de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a invitar a la lectura de un texto que escribe un gran dirigente político marxista de la generación de los años 20 allá en Europa. Nos referimos a el dirigente político Lukács, un filósofo, bueno, también es filósofo, crítico literario. En su tiempo fue un gran crítico del revisionismo, un gran crítico del espontaneísmo, del corporativismo también. Incluso del propio estalinismo, y bueno, él publica varios textos en toda su vida, pero del que vamos a hablar el día de hoy es un texto que él escribe en su juventud, más bien es una compilación de ensayos que escribe en su juventud, que se llama Historia y Conciencia de Clase. Este libro, más o menos son como 8 o 9 ensayos que Lukács escribe durante 1919 y 1922, un libro que empieza a plantear una serie de problemas, digamos, que no estaban presentes, o a mí me parece que no estaban presentes en el revisionismo, en el marxismo ortodoxo. Y es un libro que, bueno, vamos a comentar porque los planteamientos que están en ese libro a mí me parecen que son muy actuales, me parecen que son planteamientos, hay problemas también que yo creo que si los discutiéramos y si los conociéramos y si los profundizáramos, creo que la izquierda podría clarificarse de algunas cosas de la coyuntura en el día de hoy. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Lo primero que queremos hacer, vamos a hablar un poquito de Lukács para que sepamos quién es. Ya dijimos que es húngaro. Y bueno, él viene de una familia judía, más o menos adinerada. Pero Lukács en su juventud empieza a hacerse de bastantes conocimientos literarios. De hecho, él es crítico literario, publica algunos libros de crítica literaria incluso. Y en 1918 ingresa al Partido Comunista Húngaro, se vuelve dirigente político, se empieza a ser importante. Y pues ahí, en esa época, es la redacción de los primeros ensayos de historia y conciencia de clase, un libro que no es bien recibido, o sea, es criticado. Sinoyev, en el quinto congreso de la Internacional Comunista, le dice a Lukács, ¿sabes qué? Este libro es bastante revisionista, tiene muchísimas categorías hegelianas que son muy idealistas y no sirven para pensar la situación. Y bueno, lo que quiere decir es que el libro no es bien recibido por la crítica. Y digamos, conforme pasan los años, particularmente en el sexto congreso de la Internacional Comunista de 1928, donde la lectura que tienen los dirigentes de la Internacional Comunista, ya bajo el mando o el poderío de Stalin, es que en esa época el mundo, el capitalismo iba a estallar, se iba a acabar por sí mismo. Entonces tenían que romper todos los partidos comunistas con la socialdemocracia, porque socialdemocracia y fascismo eran lo mismo. Y Lukács se pone a esto, escribe unas tesis allí en 1928, en donde él dice, no, lo que hay que hacer es elaborar una plataforma defensiva radical y democrática. Y tiene unas discusiones ahí. Para eso la Internacional Comunista ya está bastante estalinizada, está muy degradada ya. Y en realidad, pues Lukács están a punto de expulsarlo, y él se da cuenta de esto, y unos meses después escribe unas tesis retractándose de su posición de crítica de la política de clase contra clase. Esto lo hace Lukács, por supuesto, es una táctica política para seguir en el terreno de la política, porque si él sabía que si lo expulsaban, y pues ya no iba a poder hacer ninguna actividad política sustancial. Eso es lo primero que queremos decir de Lukács. En segundo lugar, lo que debemos decir de Lukács es que él pertenece a una generación de pensadores muy, muy, o sea, que tienen bastante poder crítico, y que corresponden a la tradición marxista, por supuesto, de los años 20. Me refiero a Gramsci, también a Antonio Gramsci, y también a Karl Korsch. O sea, estos tres pensadores, digamos, son, yo diría que son los teóricos más grandes de los años de la generación de la, o sea, posterior a la Primera Guerra Mundial. Y es una generación, digamos, que trata de resolver problemas bastante fundamentales del marxismo y también de la práctica política, en relación a la relación teoría-práctica, a la relación también de la unidad de intereses objetivos y activos, en relación a la propia lectura que tienen ellos del capitalismo, que es una lectura muy diferente de la tradición ortodoxa stalinista. Y son tres pensadores, vaya la casualidad, que son, digamos, poco a poco comienzan a ser expulsados del campo del marxismo, de los partidos comunistas. Korsch, por ejemplo, pues al final termina en Estados Unidos, creo que dando clases, se vuelve anarquista incluso. Lukács, después de 1929, pues ya no tiene ninguna actividad política, toda su vida se retrae a las universidades, a la crítica literaria. Y bueno, la excepción más o menos es Gramsci, porque a pesar de que está en la cárcel y que tiene que cuidar su escritura de los cuadernos del propio fascismo, pues también al mismo tiempo el estalinismo ahí tiene bastante fuerza. Incluso ya en la cárcel Gramsci, ya después de los años 30, tiene algunas discusiones con algunos de sus camaradas que también estaban presos políticos. Gramsci les expone su teoría política de la hegemonía, lo de la constituyente, y pues todos sus camaradas políticos no aceptan sus posiciones, hay bastante desacuerdo. Gramsci al final retira estas charlas que tenía en la cárcel con estos puestos políticos. Entonces no solamente se tenían que cuidar del fascismo, se tenían que cuidar también pues de toda esta ortodoxia estalinista que digamos apuntaban a aislarlo, como también aislaron a la actividad política de Korsch y de Lukács. Entonces esto es lo que le pasó a Lukács, es una tragedia en realidad. Pero este libro de historia de conciencia de clase, para volver, vamos a empezar a comentar un poquito más el texto, es un texto que se escribe en un contexto de actualidad de la revolución o de actualidad propiamente, o sea, de ascenso revolucionario, de actualidad del socialismo. Es un momento, digamos, en donde la revolución de octubre de 1917 tiene todavía bastante vigencia, tiene en todos los países es una inspiración en términos objetivos. Las lecturas de muchos dirigentes políticos de los partidos comunistas era que, digamos, el capitalismo estaba en crisis. Y entonces el libro de Historia en Conciencia de Clase se escribe en un contexto de victoria. A diferencia, por ejemplo, de lo que escribe Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel, ahí hay una reflexión más bien de lo que pasa posteriormente, que es una derrota frente al fascismo, frente a las derrotas de las revoluciones de Finlandia, de Baviera, frente a la estabilización del capitalismo que se logra después de 1929, frente a la política de clase contra clase. O sea, más bien el libro de Historia y Conciencia de Clase es anterior a todo esto, y por eso lo que plantea, yo creo que la tesis fundamental del libro es acá, que a pesar de que según las condiciones materiales objetivas del capitalismo, que son condiciones de crisis en esta época, es decir, no se logra una hegemonía efectiva, hay bastante organización entre los trabajadores, el sindicalismo tiene una fuerza importante, lo que dice Lukács es que a pesar de eso, a pesar de las crisis del capitalismo, la única forma para lograr construir una alternativa socialista posible es elaborar una conciencia crítica de la propia realidad histórica y social. Lo que dice Lukács en este libro, o al menos la categoría social que yo pude extraer del libro, es, o sea, así como en Gramsci la categoría fundamental es la hegemonía, aquí en Lukács a mí me parece que la categoría fundamental es la conciencia de clase. La conciencia de clase es, digamos, la conciencia de clase para Lukács tiene que ver con tener conciencia de la propia del propio funcionamiento de la sociedad en términos de totalidad. Lo que estoy diciendo es que la tesis de Lukács es que a pesar de que hay una crisis del capitalismo, esa crisis del capitalismo no termina con la victoria socialista de los trabajadores. Él dice que ahí entre la crisis del capitalismo y el socialismo hay un abismo muy grande que en donde no hay un paso automático de uno a otro. Lukács dice que, digamos, la mediación entre estos dos momentos es la propia conciencia de clase, que solamente puede lograr una sola clase, y es el proletariado. ¿Por qué dice esto Lukács? Porque desde la perspectiva lukácsiana, digamos, la conciencia de clase que tiene la burguesía, al menos ideológicamente, Adam Smith, David Ricardo, todos estos economistas clásicos, digamos, la forma de comprensión que tienen de la sociedad cuando tratan de entender a la sociedad como una totalidad, siempre tienden más o menos a ver algunas verdades, por ejemplo, que hay explotación, que hay lucha de clases, que hay desigualdad social, que hay acumulación originaria, pero al final lo que dice Lukács es que estos pensadores como que se retractan, como que lo que hacen es al mismo tiempo elaborar teóricamente una forma para ocultar, digamos, todas las causas de estos fenómenos, y atribuirlos más bien a fenómenos como aislados, a fenómenos coyunturales, y no ver a estos fenómenos como permanentes y sistemáticos en la propia sociedad capitalista. Lo que dice Lukács más bien es que la única clase que puede comprender esto es el proletariado, porque el proletariado es la única clase, digamos, que para, ¿cómo decirlo de manera clara? O sea, es la única clase que con su propia, o sea, que para, es la única clase que para que tenga conciencia de clase tiene que entender a la propia sociedad como una totalidad articulada. Es decir, como una totalidad en donde todas las dinámicas sociales de explotación y de lucha de clases, de injusticia y todo esto, o sea, son dinámicas inscritas en la totalidad del funcionamiento del modo de producción capitalista. Y, digamos, los intereses de la clase trabajadora y, digamos, la teoría epistemológica para comprender la realidad en términos objetivos son una cosa que coincide en la clase trabajadora y no en la clase burguesa o en los ideólogos burgueses. Entonces esto de Lukács me parece que sí es muy nuevo, yo la verdad no lo había pensado así, ¿eh? Y constantemente él nos remite a la categoría de totalidad. Él, a pesar de que sí utiliza bastantes términos hegelianos que por cierto luego se va a arrepentir de abusar tanto de ellos en estos textos de juventud, él dice que la categoría de totalidad es la que permite comprender a la propia sociedad como una forma de realidad histórica transformable. Solamente si comprendemos la categoría de totalidad y también a los sujetos históricos escritos en esa totalidad, se puede comprender la posibilidad de la transformación hacia vías revolucionarias y socialistas de la propia sociedad. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, la categoría de totalidad es la que permite, en el pensamiento lukacsiano, digamos, articular esto de unidad entre teoría y práctica. Dice Lukács, la única forma de hacer la revolución es con conciencia de clase, porque dice, algo muy interesante de Lukács es que él afirma que, o sea, de todas las revoluciones y los cambios de modo de producción que ha habido en el mundo, pues son revoluciones que no se necesitan conciencia de clase. O sea, la transición feudalismo-capitalismo, que fue una transición larguísima, que tiene muchas mediaciones, no es inmediata, pero fue una transición que no necesitó de la conciencia de clase de la clase burguesa o de la clase capitalista. Ellos luchaban por algunos intereses, incluso algunos campesinos lucharon por estos intereses, y al final no sabían bien lo que estaban articulando, no sabían bien la totalidad histórica que estaban construyendo. Y en cambio, la categoría de conciencia de clase articulada en una teoría de la historia como totalidad, pues es según Lukács una categoría que permite unir teoría y práctica. La práctica del proletariado solamente puede hacerse efectiva si hay una efectiva teoría y conciencia de clase de la totalidad social. Y bueno, ya en tercer lugar, por último, Lukács dice que esta categoría de totalidad es la que le va a permitir al proletariado unir sus intereses mediatos e inmediatos. ¿Por qué? Porque a lo mejor un interés inmediato de la clase trabajadora es lograr objetivos sindicalistas solamente dentro de la fábrica. Pero, dice Lukács, para que realmente el proletariado pueda autosuperarse, tiene que, superar sus intereses inmediatos y realizar, una nueva organización, pero que vaya más de sus propios intereses corporativos. Es decir, la conciencia de clase articula una forma de mediación entre los intereses mediatos e inmediatos de la propia clase trabajadora. Entonces, estas son las tres categorías, o más bien los tres elementos de las tres características de la categoría de totalidad en Lukács. Y con esto, obviamente, es una reflexión muy resumida, muy pormenorizada, pero esto a lo mejor parecería muy abstracto todo lo que estamos comentando, pero al final tiene consecuencias prácticas, e incluso para Lukács son consecuencias prácticas que él plantea directamente en su propia práctica política, porque esto le lleva a reformular, por ejemplo, el papel del partido político como clave del desarrollo de la conciencia de clase de las propias masas. Entonces, ahí es interesantísimo lo que plantea Lukács sobre la función del partido. Es una función del partido un tanto diferente a Lenin, un tanto diferente a Gramsci incluso, Pero bueno, no podemos tocarlo todo aquí. Es un libro grandote. Lo tengo aquí. Es difícil de conseguir acá en México. Lo editó Grijalvo. Este libro ya que tengo aquí en manos es viejo. Este libro es de 1969 y me parece que esta fue la última, la última edición en publicarse. Después de eso ya no se publica el libro. No está en bibliotecas, pero físicamente no es muy fácil de conseguir. Y pues la verdad tiene 350 páginas, pero yo los invito verdaderamente a leerlos, porque digamos, haciendo un ejercicio de traductibilidad, yo creo que Lukács tiene vigencia en el sentido de que, yo creo que le diría a la actualidad, a nosotros marxistas de hoy en día, que tenemos que realmente entender o comprender de manera profunda, con una perspectiva de totalidad, las relaciones entre economía, política, moral, cultura que tiene la sociedad de nuestros días, porque solamente así podemos avanzar en la construcción del propio socialismo. Es decir, le otorga un papel fundamental a la conciencia de clase, que acá nosotros lo vamos a traducir como formación política, para avanzar en la creación, verdaderamente, de lo que Gramsci diría que es un nuevo bloque histórico. Entonces, por eso me parece que Lukács es fundamental. No podemos actuar solamente con sentimientos, no podemos actuar solamente con intereses inmediatos. Tenemos que comprender que la sociedad tiene un funcionamiento específico, una forma de ser muy específica, y la forma de intervención que deben tener las clases que quieren transformar la sociedad, la forma de intervención que deben tener estas clases en esta sociedad, pues debe ser una forma de intervención mediada con conciencia del funcionamiento histórico de su propia sociedad en términos de totalidad. Entonces, yo creo que Lukács por eso es vigente. En donde ya no es vigente, digamos, es en la perspectiva inmediata de la revolución. Tiene mucho optimismo Lukács en estos años, es lo que le criticaríamos. Y también le criticaríamos tal vez que su categoría de totalidad parece que ahí los elementos están muy mezclados, no hay, no se alcanza a ver que algún elemento sea más decisivo o más determinante que el otro. Eso es lo único que tal vez criticaríamos, ¿no? Que no le otorga un papel como tan, que no está tan investigado el papel de la economía en esta totalidad o el papel de la política en la totalidad. Están como muy mezclados elementos. Es lo que le criticaríamos a Lukács, creo yo. Lo hacemos de forma muy humilde, porque estos pensadores son muy poderosos, les tenemos mucho respeto, les tenemos mucho cariño, y nosotros aprendemos muchísimas cosas de ellos. En fin, los invito ya por última vez a que lean este libro, Historia y Conciencia de Clase. Es un gran libro, no se van a arrepentir. Está en PDF en internet, y en posteriores columnas de Violencia Crítica vamos a estar comentando capítulo por capítulo, porque sí nos parece muy importante este libro. Bueno, mientras, para terminar, les mando un gran saludo a todos los escuchas de El Club de la Pluma y de Violencia Crítica.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que bien soy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Vos vas recorriendo, mientras escuchamos a nuestros columnistas, a nuestras compañeras y compañeros en cada una de sus aportaciones, vamos recorriendo las redes sociales y vemos las placas, los comentarios, las cosas que van surgiendo, que van proponiendo, cómo se van expresando. Eugenio Cesano afirma: si este gobierno hiciera las cosas bien, no tendría que andar pintando el cabildo de urgencia. Le importa más a la gente, eso digo yo, le importa más a mucha gente, le importa más que le hayan pintado el cabildo o la catedral o lo que fuese, que un desaparecido en democracia. Y afirma Eugenio Cesano: politizar las redes sociales es esencial para contrarrestar el efecto anestésico de la frivolidad mediática. Y sí, son las pocas trincheras, los pocos lugares que nos van quedando, porque estos tipos nos están quitando todo. Opereta represión pintadas en el cabildo y Santiago sigue detenido o desaparecido. Son algunas de las placas que se van multiplicando a medida que va pasando el tiempo. La que persiste, la que se mantiene lamentablemente vigente es el reclamo de la aparición de Santiago Maldonado. Continuamos en el bloque internacional y vamos a recibir la columna de nuestra querida amiga Nayibi Love desde Venezuela.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayibi Love para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Mientras nuestra América Latina sigue convulsa en las luchas populares, desde Argentina, Perú, México, Colombia, en una lucha constante contra el capital y sus factores regionales, aquí en Venezuela seguimos librando la batalla contra la guerra económica, que aún sigue arremetiendo contra el pueblo. Dentro de ello, un grupo de economistas venezolanos plantean una propuesta de medidas inmediatas en función de la defensa de la República y de los derechos socioeconómicos de la población venezolana, por el cual voy a compartir este escrito. La coyuntura que actualmente vivimos exige ponerse a la altura de las circunstancias y ser consciente en que enfrentamos una situación de guerra. En tal sentido, todos aquellos que han negado la existencia de una guerra económica se ven obligados hoy a revisar sus análisis y a rendirse ante la evidencia. Pero también están obligados aquellos que quienes aceptando su existencia centran en el accionar práctico e institucionalizado de estas medidas, sin hacer los correctivos correspondientes. Por tanto, los tiempos de guerra exigen medidas de guerra, y la práctica demuestra que ceder ante los chantajes de los poderes económicos, el capital financiero, nunca ha sido una garantía de estabilidad y resguardo de la democracia. Por el contrario, tenemos las experiencias disímiles, pero también paralelas, como en Grecia, con Siriza, Libia de Gaddafi y el Brasil de Dilma Rousseff, como referentes. Por otra parte, sabemos que no hay recetas mágicas. No obstante, basados en nuestra experiencia y análisis, y con el mejor ánimo de contribuir a la defensa nacional, hacemos reseñas puntuales de la necesidad de avanzar en las siguientes direcciones, en temas específicos. Por ejemplo, en materia cambiaria y comercio exterior, planteamos reforzar el control cambiario, suspender la asignación de divisas a empresas privadas y transnacionales, particulares, y destinar las disponibles a importaciones diversas y directas por parte del Estado de los bienes esenciales desde países aliados. Otro punto es orientar el petróleo, que actualmente se le vende a Estados Unidos de América, hacia nuestros aliados regionales y euroasiáticos, lo que podría incluir la modalidad de trueque por bienes esenciales. En materia de precios y abastecimiento, consideramos no reconocer ni aceptar la fijación de precios utilizando como referencia el tipo de cambio del mercado paralelo o dólar especulativo para la determinación de los costos de los mismos, que es lo que están haciendo actualmente las empresas privadas de alimentos y las transnacionales en el país. En el caso específico y estratégico con Colombia, es imperioso cerrar la frontera con Colombia indefinidamente. Denunciar a Colombia también ante la Organización Mundial del Comercio por la aplicación sistemática de prácticas desleales de comercio internacional, de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo a través de las casas de bolsa que tienen en la frontera y que actúan delincuencialmente. En defensa nacional, estamos convencidos de la urgencia de la firma inmediata de un tratado militar y asistencia recíproca con países aliados, autorizado por el poder ciudadano, o sea, el plenipotenciario y constituida Asamblea Nacional Constituyente. Esta semana ha sido una semana de una coyuntura compleja y difícil, un tema que pasó de lo anecdótico a lo repudiable es el caso de Lilian Tintori, quien fue intervenida en las inmediaciones de su casa, un auto de su propiedad, conducido por el primo de esta, encontrándosele más de 200 millones de billetes emitidos recientemente por el Estado, mientras los banqueros, en colusión con intereses fácticos de la derecha, comenzaron a acaparar la moneda para generar una escasez y descontento en la población. De eso hicieron parte también ciertos comercios que, al no haber efectivo en las entidades bancarias, comenzaron a hacer los llamados avances, o sea, ir a una tienda o un abasto, a un centro comercial, a adquirir la moneda que normalmente emiten los bancos a un precio y a un costo del 30% por la emisión de la misma, lo cual es un crimen, y en estos días ya se emitió las sanciones correspondientes e investigación a estas entidades bancarias y comercios coludidos en este plan como parte de la continuación de su guerra económica. Lilian Tintori tenía que viajar a España a reunirse con Rajoy y hacer un recorrido nuevamente para llamar y aupar la intervención militar en Venezuela. Frente a la medida de un llamamiento y convocatoria del circuito judicial en Caracas, se le impidió la salida del país, siendo retenido su pasaporte, y como cualquier ciudadano en cualquier país del mundo tiene que justificar de forma contundente y con pruebas fidedignas cómo adquirió esa cantidad de dinero que se encontraba en cajones blindados dentro de su auto. Queridos compañeros de la patria grande, la impunidad para los fascistas se acabó. El pueblo está cada vez más decidido a defender sus derechos y emplazar, enjuiciar y sancionar a los responsables de las muertes y los crímenes cometidos contra el pueblo, desde los económicos hasta los viles asesinatos a ciudadanos del pueblo. Saludos, compañeros, éxitos en sus luchas, y desde aquí seguimos también aunándonos a la exigencia y la demanda de aparición con vida del compañero Santiago Maldonado. Abrazos y solidaridad con los compañeros reprimidos y represaliados hoy en las calles por elementos nefastos de esa dictadura. Sí, no democracia, compañeros, de esa dictadura encubierta en el poder bajo la batuta de Macri y los poderes fácticos del imperialismo en su tierra. Abrazos.
Y estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el bloque internacional y ahora le toca el turno. Para, antes de eso, o sea, es que hay una cosa que yo leí acá que me gusta mucho, me gustaría mucho compartirlo con ustedes, porque tiene relación con lo que decía antes, ¿no? Con la no prescriptibilidad de este crimen de lesa humanidad cometido por el Estado actual en la Argentina. Un aporte que hace Alejandro Julián. Me parece que en cualquier momento a algún nabo le va a caer la ficha de que la desaparición forzada no prescribe y de que puede pasar los últimos años de su vida preso. Capaz que a algún nabo se le prenda la ampolleta y se pregunte por qué tiene que terminar preso por funcionar como guardia privada con mal sueldo de las tierras usurpadas por Benetton. Capaz que algún nabo se dé cuenta de que no puede alegar obediencia debida, Capaz que algún nabo se pregunte, después de todo, ¿quién carajo es Benetton? Me pareció interesante compartir esta reflexión, esta pregunta retórica que ha hecho Alejandro Julián en las redes sociales. Continuamos en el bloque internacional y ahora compartimos con todos ustedes la columna que nos envía desde La Habana, Cuba, nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, en el día de hoy vamos a dedicar este espacio precisamente a hablar sobre las elecciones en Cuba, pues el día 4 comenzó el proceso, es decir, hoy comienza el proceso donde se puede hacer la nominación de candidatos para las elecciones del Poder Popular de Cuba. Esto es muy interesante, porque son unas elecciones donde no participan los partidos políticos. Nosotros teníamos las experiencias de la etapa anterior al triunfo de la revolución, y seguramente serán experiencias que todavía existen en otros países, donde cuando había una elección, habían 7, 8, 10, 12 partidos políticos que postulaban personas para los distintos cargos, incluyendo el de presidente, si en ese momento iba a ser la votación. Pues precisamente, como les estaba planteando, aquí no intervienen los partidos políticos. Aquí se hacen asambleas por cada una de las circunscripciones, y entonces, en esas asambleas, las personas proponen a cualquier otro ciudadano que considere tiene características para poder actuar como delegado de la circunscripción ante la Asamblea del Poder Popular. Hay distintas asambleas, hay unas asambleas municipales, hay asambleas provinciales y hay asambleas nacionales. Usted en la circunscripción escoge su representante a la asamblea municipal. Después, estos propios representantes van seleccionando los que van a ser representantes a otros niveles de la asamblea. Pero lo interesante es que nadie propone, no vienen propuestos por ningún partido político. Son personas que son propuestas por el pueblo, por las personas que están allí y que conocen quiénes son cada uno de los vecinos. En una asamblea de circunscripción se pueden proponer 3, 4, 6, los que quieran, los miembros de la asamblea. Y después se saca allí a votación, a mano alzada, para conocer quiénes son los vencedores y quiénes son los que en definitiva van a representar a esta circunscripción. Para las elecciones, pueden ser que vayan 2 compañeros, puede ser que vayan 3, según, de acuerdo con la cantidad de personas que voten por cada uno. Y después habrá un día de las elecciones. Ese día de las elecciones es cuando usted ya va a votar por la persona que usted considera que debe ser el delegado de la circunscripción. Por lo regular, en lugares públicos se sitúan las autobiografías y fotos de las personas que han sido propuestas por el pueblo. No es ningún partido político que pone un pasquín en una esquina, vota por fulano. No, no, no. Eso es, los tres tienen el mismo tipo de documento y el mismo tipo de foto que se ponen en los lugares públicos de la circunscripción. No es como en otros lugares que los que están aspirando se gastan millones de dólares en propaganda, te regalan sombreritos, lapicitos, bandera, jabita, toda esa serie de cosas. No, no, en este caso no es así. En este caso lo que se hace es que se ponen en un documento, los documentos todos iguales para todos los que estén aspirando, y ese documento se sitúa en el supermercado, en la farmacia, en el médico de la familia, para que todos los del barrio lo vean. Y entonces se fija un día, que es cuando se va a realizar la votación. Cuando se va a realizar la votación hay un colegio electoral. Y ese colegio electoral tiene una urna. Usted llega y le dan una boleta que dice todos los nombres de las personas que están aspirando. Pero los que están cuidando el colegio electoral sencillamente son los pioneros, los niños de las escuelas, son los que cuidan las urnas electorales. Porque aquí tampoco se da el caso, que se da en otros lugares, de que viene alguien y se roba la urna y se cometen fallos y se cometen toda una serie de acciones para que las elecciones no sean legales. El acto final de este tipo de elección de la circunscripción es sencillamente el conteo de los votos. ¿Quiénes cuentan los votos? Bueno, pues los votos los cuentan en primer lugar los que forman parte de la mesa electoral, pero cualquier persona de allí, de la circunscripción, que desee estar presente en el momento en que se están contando los votos, puede estarlo. No es una cosa secreta, no es una cosa excluible, es una cosa totalmente transparente, para que todos puedan saber con toda la claridad quién fue el que recibió la mayor cantidad de votos. Si por casualidad hay dos personas que tienen la misma cantidad de votos, entonces se fija un día posterior para una elección donde solamente irán ellos con el fin de desempatarlos y saber quién va a ser en definitiva el delegado de la circunscripción. Como ustedes ven, todo esto es totalmente meridiano, claro, transparente y no se parece a ninguna elección de estas que se llaman libres en otros lugares del mundo. Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Ya el más fuerte que aquel soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo.
Continuamos en el bloque internacional del Club La Pluma y ahora nos vamos, salimos de La Habana, Cuba, y nos vamos al Brasil a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. No te trabuques, Norbert.
Estás escuchando el Club de La Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social en el Club de La Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, hola a todos y todas. Hoy es domingo, el 3 de septiembre. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. El comentario pasa, obviamente, e infelizmente, por nuestro presidente después del golpe de Estado, Michel Temer, que en estos días se encuentra en la China. Ha ido a ser parte de la reunión de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y hay que decir que Brasil y Sudáfrica han experimentado un cambio de posicionamiento en los BRICS. Hablando de Brasil, uno se puede dar cuenta, de cómo se organiza la cosa. Brasil hoy es el mayor destino de inversiones chinas en Sudamérica y Brasil tiene a China como su mayor destino de exportaciones, o sea, somos codependientes y dependientes de los chinos. Brasil está en un programa salvaje, destructivo, de privatizaciones y que acuerda muchísimo, nos hace acordar muchísimo a lo que sería el menemismo de los 90. La diferencia es que acá todavía no se ha aprobado. Bueno, y que este gobierno, al revés del Menem, que fue elegido, traicionó, defraudó, pero fue elegido. Este gobierno no fue elegido y este programa que opera Michel Temer nunca iba a ser aprobado en las urnas. Ni siquiera en las urnas burguesas mentirosas. ¿Y qué han dicho los empresarios en China? Que Brasil es un destino complementar, que Brasil es un destino muy importante porque China tiene infraestructura y capacidad de inversión y Brasil tiene, los dijeron, a ver, dejar ahora en la tele, recursos naturales. O sea, para la China continental, nuestro país, nuestros países son una inmensa fuente de recursos naturales. Somos colonias de los chinos también. Si no, bastará de los gringos, de los yanquis, de los anglosajones, de los europeos que acá vinieron para saquear y violar, ahora también de los chinos. Esto es importante para decir porque no hay una naturaleza benéfica en las inversiones chinas que en Sudamérica y en Latinoamérica. No los hay. La diferencia es que la China todavía no exige una contrapartida de régimen político. Y Estados Unidos sí. La diferencia es esa, por ahora. Y acá, mientras Michel Temer opera como un gran vendedor de su programa de privatizaciones, su papa sigue en quemado. Y ahora tenemos una nueva denuncia del empresario Jorge Batista, que puede llevar a otra denuncia más. Bueno, así está la cosa en Brasil. Las papas queman de los golpistas mientras ellos venden a nosotros y a nuestra alma para los chinos. Quien habló acá fue Bruno para Hermanos y Hermanas de Hispanoamérica.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Lo que yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Ahora no una columna, sino un reporte. Nos habíamos enterado que una compañera que está radicada en Houston había elaborado un reporte de lo padecido en primera persona a consecuencias de este huracán que golpeó esa parte del país del norte, y le solicitamos su permiso para poder reproducir en nuestro programa el reporte de Georgina Riveros, que está allí en Houston. Y bueno, la compañera accedió gentilmente a compartir el audio y nos pidió encarecidamente no cortarlo, porque se ve que en algún otro medio veo con ese tema de te lo tengo que editar. Yo entiendo editar, sacar o disminuir algún silencio, algún ruidito de fondo que se pueda limpiar, pero no cortar lo que dijiste, porque si no, yo te estoy censurando. Bueno, eso es lo que hicieron en otros medios con el audio de Georgina Riveros, lo que nosotros respetamos su dedicación en la difusión de algunas realidades de esa parte del planeta. Así que compartimos ahora este reporte de Georgina Riveros en relación a lo padecido en Houston durante el huracán Harvey.
¿Estás escuchando el club?
La tormenta comenzó hace varios días y si bien ya estábamos preparados, porque aquí hay sistemas de alerta de emergencias permanentes, pasaron cosas que nunca habían pasado y que nunca se esperaron. Ya la primera noche hubieron 14 tornados inesperados, porque además esto no es zona de tornados. Ante todo, aclaremos que esto es Houston, en un área que se llama Barker. En esta área hay varias represas porque hay un parque, una reserva natural. En esas represas, debido a la constante lluvia, que han sido lluvias, en las primeras 12 horas cayó la lluvia que habitualmente cae en un año. Y esta tormenta está desde hace 4 o 5 días. El huracán era muy denso y se movía a muy poca velocidad, por eso quedó estacionado sobre Houston. Entró por Galveston, hizo desastres y después vino para acá con una cantidad inusitada de agua. La lluvia era constante y bueno, nosotros tuvimos que dejar el día sábado. A las 3 de la tarde nos tuvimos que ir del trabajo porque ya se veía, la cosa estaba muy fea. A partir de entonces no hemos podido obviamente trabajar, pero dentro de todo era una lluvia que, si bien subían los niveles, se controlaba un poco, en algunos sectores no, pero en la mayoría de la ciudad sí. hasta que el ayer la tormenta, antes de ayer ya la tormenta fue terrible, ya empezaron a ver lamentablemente muertos, evacuados, y ayer y anteayer por la noche, perdón, estoy todavía con los días mezclados, anteayer por la noche, a las 3 de la mañana yo empecé a notar que el agua subía, no era alarmante, y sabíamos que iba a subir porque iban a abrir un poco las compuertas de las represas porque estaban muy llenas, entonces por una cuestión de precaución las iban a abrir un poco, pero esa noche llovió a baldazos, con lo cual era más el agua que entraba a la represa que la que salía, y a las 5 de la madrugada la represa se empezó a resquebrajar, se colapsó, se superó el límite, empezó a desbordar y tuvieron que abrir las compuertas mucho más de lo anunciado, con lo cual todo el área donde yo vivo, yo estoy a 3 millas de la represa, y cuando empezó el agua a subir en minutos, yo había decidido ya autoevacuarme, irme a la casa de una amiga que está muy cerca de casa. Yo tengo una sobrina aquí, pero yo sabía que a su casa no podía llegar porque había calles cortadas, así que decidí irme a la casa de esta amiga por precaución, ella vive un poquito más alto, no mucho, pero un poquito más alto que yo, y decidí bañarme, preparé las cosas para cargar el auto, tenía agua, tenía comida no perecedera, velas, medicamentos, en fin, todo lo que nos habían dicho, gasa, venda, alcohol, todo lo que nos habían dicho para la emergencia, y dije, bueno, voy a cargar el auto, porque ya que voy a la casa de esta amiga, no le voy a significar además una carga, entonces iba a aportar con lo que yo tenía para de mis reservas, y me fui a dar una ducha antes de salir. Era las 5 de la mañana y cuando abrí la puerta del comedor, cuando salí de bañarme ya había agua adentro del departamento. Y dije, ¿qué pasó? Pero cuando abrí la puerta, ya afuera, yo tengo como una pequeña rampita en la entrada de casa que equivale más o menos a 2 o 3 escalones más el cordón de la vereda. Cuando salí ya el agua me llegaba a la cintura, empecé a caminar, no podía alejarme mucho, así que subí. Me volví, me senté en la escalera, mi vecino de arriba no estaba. Me senté en la escalera, llamé al 911, llamé a mi sobrina, expliqué lo que pasaba, y ella empezó a llamar a la Guardia Costera, que han estado ayudando muchísimo. Dijeron que iban a ir apenas pudieran, pero el problema es que estaba todo tan inundado que y había viento, que los helicópteros no podían llegar. Por la disposición de la entrada de las lanchas no podían pasar. En ese momento llegó un vecino, que se llama Brian, que es la persona... es mi héroe personal, él ya se había ido con su esposa y sus niños, una persona con quien yo en 4 meses apenas he intercambiado el saludo y una vez una conversación de 5 minutos, él se acordó que al irse mi camioneta todavía estaba ahí, entonces regresó con 3 personas más, me rescataron a mí, rescataron a otras familias, sobre todo mujeres solas con criaturas que no habíamos podido salir. Nos sacaron, nos fueron llevando como pudieron 150 metros ya con el agua al pecho, y bueno, por lo menos a mí, que yo soy muy bajita, pero con el agua unos 10-15 centímetros por arriba de la cintura en una estatura normal, y llegamos a una zona un poquito más abierta donde nos subieron a una lancha. De ahí nos pasaron por un sector que, bueno, estaba muy muy profundo el agua. Llegaron a una zona donde ya no podían llegar con la lancha porque corría el riesgo del motor impactar contra el pavimento porque estaba un poco más baja el agua. Nos pasaron a una camioneta. En esa camioneta una niñita se perdió porque se desencontró con la mamá, así que me pidieron, por favor, que la llevara. Así que yo la llevé conmigo. De ahí... nos llevaron otro tramo con esas camionetas que son muy altas, y de ahí nos traspasaron a un bus escolar donde iban recogiendo evacuados en diferentes puntos altos donde la gente se había refugiado, y tardamos en hacer una milla y media, tardamos aproximadamente 1 hora y media porque estaba todo cortado, porque tenían que treparse, subirse en momentos por estacionamientos para poder pasar. Fue realmente una odisea, la gente muy angustiada, muchos llorando, los niños muy asustados. para algunos como casi que una aventura, otros sumamente asustados, hasta que nos trajeron a una iglesia bautista, donde realmente no hay palabras para agradecer, porque todas las palabras del diccionario no alcanzan. Apenas entramos, fueron abrazos, fueron tazas de café, mantas, ropa seca, frazadas, toallas, jabón y una cantidad de donaciones de gente que todavía hoy, 24 horas después, siguen llegando y llegando y llegando y llegando, y es un desfile interminable de gente trayendo comida, pañales, supermercados, comercios de la zona, restaurantes que solamente han abierto su cocina, ni siquiera han abierto al público, solo su cocina para preparar café caliente, para preparar comida y traernos. Chicos jóvenes de 18, 19 años, cantidad, que han venido solo para ayudar, para donar su tiempo. Una imagen que, bueno, lamentablemente no la filmé, esto fue anoche. Dos chiquilines de no más de 18 años sentados en el piso al lado de una señora indigente, haciéndole cada uno masaje en uno de los pies, porque los tenía muy hinchados, y como eso, mil muestras de generosidad increíble. La Guardia Nacional, que ha sido maravillosa, la policía, que ha sido súper contenedora con todos. Cabe aclarar que a nadie le han preguntado ni de dónde viene, ni su origen, ni si tiene papeles, ni si no tiene papeles, pero lamentablemente hay mucho miedo, entonces hay gente que lamentablemente se ha quedado en su casa y muchos han perdido la vida, no porque no hayan podido ser rescatados o porque no los hayan querido rescatar, sino porque no quisieron pedir ayuda por miedo a las deportaciones. Hay que pensar que gente que vive hace muchos años, que muchas veces tienen hijos aquí, un poco por miedo, un poco por que las situaciones en sus países son terribles y eligieron no pedir ayuda. Lamentablemente mucha gente que ha muerto ha sido por eso, y muchos también han muerto tratando de ayudar a otros. Esta hoy es una ciudad devastada, pero también es una ciudad de héroes. Realmente es una ciudad de héroes. Yo no me va a alcanzar la vida, yo tengo gracias a ellos para agradecerles. Es una tragedia y no termina, se está nublando muy feo. Hay una tormenta tropical en camino que no sabemos si nos va a afectar o no, pero tenemos una alta posibilidad de que nos afecte. Y bueno, Dios dirá. Anoche la presa tuvieron que volver a soltar agua. Mi casa, mi auto y todo lo que tengo quedó bajo agua. Nos dicen que con suerte en 2 a 4 semanas vamos a poder ingresar a ese sector de la ciudad y ver qué es lo que quedó. Y en este momento estoy literalmente en manos de Dios, tratando de acceder a la casa de mi sobrina, que por ahora es imposible porque las rutas siguen cortadas y siguen las alertas de inundación, y nos va a llevar mucho reconstruir todo. Y digo nos porque si bien soy argentina y lo voy a hacer siempre, y amo profundamente a mi país, este es el lugar donde me toca vivir en este momento, y soy parte de la tragedia, y en lo que me dependa voy a ser parte de la reconstrucción. No tengo más palabras, me pongo a llorar como una tonta, todavía estoy muy choqueada, pero mi agradecimiento eterno a esta gente que sin conocerme, sin preguntarme nada, y a media lengua, como todavía me comunico porque soy un desastre con el inglés, me abrieron literalmente los brazos para abrazarme y salvarme la vida y contenerme en un momento tan, tan terrible. Pero bueno, yo estoy viva. Lamentablemente hay cientos de personas desaparecidas, oficialmente más de 20 muertos, y si por alguien tienen que rezar, no es por mí, que yo estoy a salvo, sino es por toda esa gente, para que los que faltan aparezcan vivos, para que los que perdieron a su familia puedan recuperarse. Y sé que esto a lo mejor está muy fuera de contexto, y espero que también lo puedas poner en una nota, pero entre los desaparecidos que tienen que aparecer vivos, no son solamente los de Houston, también es Santiago Maldonado, porque yo sé dónde estoy. Estoy en una iglesia, pero no sé dónde está él, y quiero saber. Gracias. Un abrazo.
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con Constanza Rodríguez, que tiene algo que ver con Radio Revés. Constanza Domínguez, perdón. Constanza Domínguez, sí. ¿Cómo te va, Constanza? Muy buenos días.
Hola, Norberto. Buen día para vos y para toda la audiencia.
Bien, ¿qué haces en Radio Revés?
Bueno, en Radio Revés es un poco de todo. Les cuento un poquito. Radio Revés es una radio universitaria con perfil comunitario y alternativo, que es sostenida por un colectivo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, las son varias y arduas, pero contentos y contentas de poder estar en lo que es la gestión de un medio y poder generar espacios para, bueno, para todas las voces, ¿no? Que es un poco lo que hacemos las radios comunitarias.
Mm-hmm. Tengo una consulta. La Radio Revés, que vos decís que sostienen un colectivo de compañeras y compañeros de la facultad, de parte de la Universidad Nacional de Córdoba y de la misma facultad, ¿no tiene recursos para poder sostenerla, mantenerla bien al aire, actualizar los equipos, los programas?
De hecho, tenemos cierto apoyo de la facultad. Hace varios años que hemos empezado un proceso de institucionalizar un poco más la radio para que también todos y todas quienes transitamos la Facultad de Ciencias de la Comunicación podamos acceder en buenas condiciones a lo que es Radio Revés. Y en ese sentido, todos los gastos que tienen que ver con el transmisor, que por ejemplo hace poco se rompió y eso hay que pagarlo y es una suma muy grande de dinero, la facultad se ha hecho cargo de esas cosas. También hay gastos que no tenemos por estar dentro de la facultad, como son las facturas de la luz y demás. Uh-huh. De todas maneras, seguimos considerando que es necesario que esos avances en la institucionalización sean todavía mayores, porque consideramos que lo que hacemos es en cierta manera un trabajo y que estaría bueno que eso pueda verse de esa manera, ¿no?
Seguro.
De todas formas, ahora en lo que nosotros y nosotras nos encontramos es en la necesidad de una nueva consola.
Ajá.
En este sentido, lo que hemos decidido hacer también como colectivo, y porque creemos que las formas de financiamiento tienen que ser colectivas, porque somos un medio que considera que no es propio solamente de quienes están atrás de ese medio, sino que también es para quienes pasan por ahí todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que en ese sentido, poder entre todo el conjunto de la sociedad hacer que Radio Revés tenga una consola que funcione, que no es lo que está sucediendo ahora mismo. Ahora nuestra consola es una consola de sonido que bueno, que tiene sus limitaciones y que nos pasa que estamos en una telefónica al aire y se corta, que los potes no andan, que etcétera, un montón de problemas técnicos que estamos teniendo y que no queremos tener más.
Bien, ¿y cómo piensan hacer para poder reemplazar esa consola?
Bueno, entonces lo que decidimos es hacer un financiamiento colectivo que funciona por una plataforma online que se llama Ideame, en la cual cualquiera que le interese, que esté como en concuerdo con los proyectos de comunicación alternativa que sostiene Radio Revés, puede aportar desde 50 pesos hasta 500 pesos para que la radio pueda tener esta consola que tanto estamos buscando, ¿no? Además, a cambio de esos aportes se llevan recompensas, se llevan discos, libros, regalos, entradas al teatro, entradas al cine, un montón de cosas que nos han ido donando para este financiamiento toda la gente con la cual trabajamos diariamente.
Uh-huh. Bien, esta nos han compartido las Gacetillas Sonoras volumen 1 de Radio Revés, la 88.7, ahora en septiembre. El sábado 9 a las 20 horas van a tener la actividad de ustedes, ¿en dónde?
En Repúblico, es un bar cultural que está en la Santa Rosa al 391, si no me equivoco.
Uh-huh.
Que va a ser el primer lugar en recibirnos. Estamos hablando de un ciclo itinerante de música de mujeres de Córdoba.
Ajá.
Que lo hicimos también en este marco, ¿no? Como, bueno, este mes vamos a estar muy a full difundiendo lo que es el financiamiento y buscábamos también generar espacios de encuentro para que quienes no nos conocen nos conozcan, conozcan el proyecto que tenemos, conozcan qué clase de música suena en la radio, por ejemplo, estas mujeres a las cuales hemos invitado al ciclo. El primer sábado van a estar Jenny Nager, que es un gusto poder tenerla en este ciclo, y Carolina Merlo, quien es la cantante de Fly Fly Caroline.
Uh-huh. Yo desconozco a las dos que han nombrado, así que calculo que algunos de nuestros oyentes seguramente también los desconocen. ¿Podrías brevemente decir quiénes son cada una de ellas?
Bien, bueno, Jenny Nager es una artista que tiene una gran trayectoria en Córdoba, con muchos discos ya en su haber. que bueno, realmente es un gusto poder tenerla, que bueno, su música va desde lo folclórico hasta más lo cantautora, ¿no? Como una cantautora con un estilo muy particular. Les recomiendo que pasen un tema de ella, que tiene varios, tiene muchos grabados, la buscan en YouTube y la van a encontrar. Y Carolina Merlo es una mujer que es cantante de una banda de Córdoba que se llama Fly Fly Caroline, que en este caso ella va a estar sola como acústico haciendo otras versiones de los temas de la banda.
Bien, y esto va a ser a partir del el sábado 9. ¿Va a ser un evento por mes o van a ser todos los fines de semana?
Va a ser todos los sábados de septiembre, empezando el sábado que viene a las 20 horas, cambiando de lugar. Como lo dijimos, el primer sábado es en República, el que sigue nos recibe un bar que se llama Dalmacio, y el siguiente Casa Laberinto, y cerramos el ciclo el sábado 30 en Favela.
Ajá, bien. ¿Cómo hacen para difundir, para que salga de revés la convocatoria? Porque, bueno, ustedes tienen una audiencia que lo sigue periódicamente, pero seguramente van a querer también que otro público, que otra audiencia, que otros que estén interesados por lo que se desarrolla en esa emisora y con esta lucha para poder mantener los equipos a flote, los puedan acompañar. ¿Cómo van a hacer para salir y difundir esta actividad, que está, aparte, que es bastante bastante interesante?
Sí, la idea es, de hecho, esta semana empezar con lo que hemos dado en llamar una gira radial, de poder pasar por todas las radios, porque en esto de hacer comunicación desde este lugar, de pensar la comunicación como un derecho y de pensar todo el tiempo estrategias comunicativas que puedan tener una llegada interesante, lo que más surge es el trabajo en red. Es poder trabajar con medios que tengan esta misma postura, es poder encontrarnos en diferentes espacios, y en ese trayecto que Jevés sostiene desde hace 16 años, que es la historia que tiene Jevés, hay muchos vínculos con otros medios, con otras radios, con otros medios gráficos y demás, que es la idea salir ahora a pedir un poco la colaboración de esos medios también para que nos reciban y podamos hacer en conjunto una difusión de esta propuesta que creemos que realmente va a ser muy interesante, sobre todo porque nos encanta la idea de generar espacios para las mujeres que están diariamente en la música y poder conocerlas y que entre todas nos vayamos encontrando.
Bien, que Constanza Domínguez, te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que el sábado 9 en República haya muchísima gente acompañando esta propuesta y acompañando este desafío de sostener una radio que hace escuela, ¿sí? Porque todos los que pasan por la Facultad de Ciencias de la Información pasan por Radio Revés, la gran mayoría, y bueno, y es necesario que eso se sostenga de la mejor manera posible para que de allí salgan propuestas que abran los micrófonos a la sociedad. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para vos, y bueno, quiero recordar entonces que nos pueden buscar en Facebook como Radio Revés, y ahí van a encontrar el link de la plataforma de IDEAME, y que bueno, pueden chusmear todos los combos y elegir el que más les guste para poder colaborar con esto. Muchísimas gracias, Norberto. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Gracias, querida. Así que el sábado 9 en República, dirección Santa Rosa 391. Santa Rosa 391, Barrio Centro, a partir de las 20 horas, con esta propuesta, ¿no?, de las gacetillas sonoras para poder lograr esta consola nueva en Radio Revés, tan necesaria y tan urgente, ¿no? Porque no pueden esperar. Los chicos y las chicas necesitan tener equipos en condiciones para poder desarrollar la actividad. Ya regresamos con más El Club de la Pluma.
escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestra compañera y amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo andaba, querida? ¿Todo bien?
Buen día, Norbert. Todo bien, por suerte.
Bien. Te cuento que Luis Alberto Aurit está dando cuenta, ya nosotros lo anunciamos, apenas abrimos el programa, dice que estamos compartiendo el Club de la Pluma en la ciudad de Córdoba por la 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, así como los compañeros de Radio Michoacán allí en la octava región de Chile. Gracias a todos por multiplicar nuestras voces. ¿Cómo andamos?
Bien, bien, también como se puede estar en el contexto de todo lo que se está dando, ¿no? Estaba viendo las imágenes de Comodoro Py, donde se está acompañando a los compañeros detenidos, ¿no? En la marcha, tras la marcha por Santiago. Uh-huh. Me impresionó, en realidad, yo a la marcha no pude asistir por una cuestión de salud.
Sí.
Pero, bueno, obviamente que sí fueron muchos compañeros y compañeros muy queridos. Y me llamaba la atención de la similitud que había con algunas imágenes de lo que se veían con las cosas que habían pasado el 8 de marzo tras el paro internacional.
Sí.
Más todavía del Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, donde coincidió mucho el método de acción, los policías de civil, las detenciones al voleo, digamos. Ya hablamos en su momento, ¿no?, de cómo esto que se nos hace a las mujeres es un plan en realidad para toda la sociedad, y ahora lo estamos viendo. La verdad es que me pone muy triste y a la vez me da mucha esperanza la reacción que hubo por parte de la sociedad y el acompañamiento que está habiendo por parte de las organizaciones. Es una batalla muy dura, pero la vamos a dar.
Uh-huh. Es una batalla sumamente dura, complicada, compleja con un final que no, porque seguramente esto va a terminar, va a tener un final toda esta trágica historia que estamos transitando, y no sé si están abiertos al final. No sé si están abiertos. Querida compañera, vamos a tu columna. La conformación del CORFEM, Cooperativa de Recursos Feministas. A ver, ¿de qué se trata esa cooperativa? ¿Cuáles son los recursos feministas?
Bueno, esta es una cooperativa que, en realidad, el germen de esta cooperativa empieza con el paro nacional del 19 de octubre,
sí,
que nos fue acercando a muchas mujeres. Hoy, que estamos dando inicio a esta cooperativa, tenemos base en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bahía Blanca, y en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, a través de quien les habla.
Uh-huh.
En este momento, lo que estamos trabajando es una plataforma virtual para intercambio de información. En un principio nos vamos a dedicar más bien a cuestiones de capacitación, de poner en común conocimiento, hacer cursos. Nuestro curso de lanzamiento a través de CORFEM va a ser para el acompañamiento de víctimas de violencia a cargo de nuestra psicóloga social. Creemos que es algo vital para las personas y para las organizaciones el empezar a formarse, porque es muy delicada la situación del acompañamiento de víctimas de violencia.
Uh-huh.
Y a veces tan solo un poco de impericia puede hacer mucho daño a las personas que se busca acompañar. Entonces, nuestro primer recurso, que es la información, y sobre todo, bueno, la información desde nuestro trabajo y desde nuestra experiencia como víctimas de violencia. Pero la idea es que, más allá de los contenidos que estamos empezando a compartir, quienes hoy formamos parte, es que se vayan sumando, es formar una comunidad, y que otras mujeres a través de esta plataforma también puedan brindar sus conocimientos y a la vez obtener un ingreso, todo de una forma cooperativa, tanto de repartir los recursos, de repartir los ingresos y de realizar el trabajo. Así que es una apuesta ambiciosa, como te digo, estamos apuntando a que sea algo federal, que sirva para cortar las distancias, porque el gran aprendizaje del que surge esta cooperativa a través, como te decía, del paro nacional y también del paro internacional, fue la manera en la que la tecnología nos sirvió no solo para cortar distancias, para conectarnos entre nosotras, sino para trabajar y para realizar acciones grandes que han modificado la realidad. Entonces queremos cristalizar un poco estos aprendizajes. La verdad que es un proyecto ambicioso, vamos a esperar que salga bien. La idea es que sobre todo circule la información, ese es nuestro mayor recurso, ¿no? Nuestra información y la experiencia que cada una tiene de esas vivencias. En un principio estamos haciendo, como te digo, cursos y talleres que solo se podemos brindar las mujeres que ya estamos formando parte de la cooperativa, pero la idea es que vaya tomando una forma también en donde podamos abrir debates, donde podamos generar talleres de reflexión, de conversación, empezar a generar vínculos entre las mujeres que estamos un poco más lejos y empezar a cortar las distancias con Argentina, con América Latina. Y para más adelante, cuando tengamos un poco más de experiencia y cuando hayamos podido realizar también labores de traducción, la idea es que esto también vaya a un nivel internacional con gente que por ahora está aún más lejos, sobre todo con las mujeres. Uh-huh. Así que vamos a ir viendo qué forma va tomando, qué caminos se van abriendo. La verdad que, como te digo, esto es algo que viene germinando hace mucho y es muy emocionante poder verlo surgir ahora. Y bueno, estamos obviamente en internet como corestem.com, nos pueden buscar como Corestem también en Facebook. Vamos a estar ahora a través de las redes sociales haciendo preguntas, haciendo invitaciones y sobre todo queriendo conocer cuál es la situación de las mujeres respecto al acceso a la información, cuáles son sus principales obstáculos a la hora de querer formarse, de querer adquirir conocimientos nuevos y poder darle forma a esto para que esta información que nosotras necesitamos dar también le sirva a otras personas y le pueda llegar, ¿no? No alcanza solo con poner la información disponible. Sabemos que hay una brecha digital entre las personas que tienen acceso a internet y las que no lo tienen, así que también va a haber una forma presencial de dar los cursos. Por el momento vamos a iniciarnos de forma virtual, pero la idea es seguir conectando con mujeres, con organizaciones y poder empezar a formar también de forma personal, y en la medida en que se vayan juntando las personas va a haber capacidad de brindar formación en persona en diferentes provincias, que es a lo que apuntamos, ¿no? Bien. Que esto pueda servir para unirnos, sobre todo como país, el intercambio de información, el intercambio de las noticias. Bueno, esta semejanza que te contaba al principio con las marchas de Santiago, Maldonado y la represión, hay mucha información y hay mucha experiencia desde el movimiento de mujeres para resistir y para organizarnos en este momento que viene ahora, que es muy duro y también muy peligroso, y nos parece absolutamente fundamental poder organizarnos y poder formarnos en esto. Como te digo, estamos en contacto además con mujeres que tienen muchísima experiencia, muchísimo conocimiento. Vamos a ver si podemos coordinar todo esto de una manera armónica, ¿no?
Claro. Y organizarnos para que el miedo no nos gane, para que el miedo que ellos quieren que nos ocupe la cabeza y el corazón no gane.
Sí, absolutamente a eso me refiero cuando hablo de acercarnos, ¿no? Porque porque lo que nos quieren es que estemos dispersos, que estemos incomunicados, que estemos con miedo, vos lo has dicho. Uh-huh. Y estar comunicadas y estar cerca y ver que hay otras mujeres que ya hicieron las cosas que nosotras aspiramos o que sentimos que necesitamos, es una forma que estamos buscando también de fortalecer el movimiento de mujeres y también de generar nuevas lógicas de trabajo, porque esto surge sobre todo de mujeres que estamos desocupadas o subempleadas. Entonces por eso estamos buscando que sea una alternativa real para nosotras, para poder tener una alternativa laboral, pero que siga las lógicas en las que nosotras creemos. Sí. Que no sea una plataforma más, que no sea un generador más de cursos con el objetivo de llenar de obtener ingresos, sino que los ingresos sean a través de la construcción de un modelo realmente diferente de información, de trabajo y de comunicación. Bueno, obviamente que mi rol en esta cooperativa es la comunicación porque es mi pasión. Uh-huh. Pero también es uno de los recursos centrales que tenemos como feministas. Claro. Y la idea también es ir nutriéndonos de todo lo que nos vayan aportando todas las mujeres que se acerquen a este proyecto, como participantes y como talleristas o como facilitadoras.
Lu, ¿en qué está Redacción?
Redacción, bueno, estamos peleando por la supervivencia. La verdad que es muy difícil mantenernos unidos en estos temas. La verdad es que terminamos más bien unidos en las calles por la urgencia de los temas que nos tocan. Se están sumando muchas personas, eso siempre es muy alentador. Uh-huh. Y además estamos trabajando para hacer un proyecto productivo. Estamos armando una rama de la cooperativa que vamos a hacer producción de remeras, de banderas, de tazas, todo con base, obviamente, en los derechos humanos y en el mensaje que queremos transmitir. Obviamente que esto también resulta en mucho trabajo, pero también estamos muy entusiasmados, esperamos que esto nos ayude a llevar más lejos nuestro mensaje y también a sostener económicamente la cooperativa, que es uno de los principales desafíos de un medio que recién comienza, como seguramente saben muchos de los que oyen.
La última pregunta que te hago con relación si tenés alguna novedad vinculada a esta pretendida usurpación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
Y por ahora la lucha sigue, está siendo muy duro organizarnos a través del centro de estudiantes porque hay puntos de vista muy disímiles respecto de las acciones a tomar. Nuestra prioridad, por supuesto, es defender a las madres porque, digamos, antes que la universidad, el desalojo es contra las madres de Plaza de Mayo, contra su sede, que también es su casa. Así que está todo muy incierto, por desgracia es una técnica habitual de este gobierno, hacer amenazas, después dejar pasar el tiempo, no se sabe bien lo que pasa, se había abierto un hilo de comunicación con las nuevas autoridades de la universidad, ahora eso se ha vuelto para atrás debido al incumplimiento de los pocos términos de diálogo que se habían logrado establecer. Así que hay mucha preocupación, pero también mucha convicción de sostener esta lucha. Así que, bueno, hoy es un día bastante oscuro en muchos aspectos, pero seguimos hacia adelante, no nos vamos a desanimar, estamos juntos y tenemos esta solidaridad y esta convicción de que no nos van a frenar, vamos a seguir adelante. Y estas luchas que están empezando a involucrar a toda la sociedad también nos fortalecen a nosotras, nos permiten visibilizar el grave problema de fondo, que es un ataque a la democracia, es un ataque a todos nosotros, a todas nosotras.
Seguro. Querida compañera y amiga, te mandamos un fuertísimo abrazo. El próximo domingo estamos de vuelta en contacto contigo.
Muchísimas gracias, Norbert, Gaby. Abrazo a todos los que escuchan y mucha fuerza a no decaer. Este es el momento más importante para todos salir a las calles, replantearnos, a hablar con compañeras. No nos quedemos solos, no nos quedemos en casa.
No, seguro que no. No, hay que salir a meditar. Beso, querido.
Abrazo.
Mandamos un fuertísimo abrazo también a la compañera Valentina Net, dice, escuchándolos como todos los domingos por internet, siempre es un placer y cuando ustedes lo dispongan los voy a visitar, el domingo que viene. Ya te estoy diciendo, vale. El domingo que viene te queremos acá en la radio, ¿sí? ¿Venís? Dale. También Justina Luz Rosada desde Altagracia dice un saludo militante, saludo a todas y todos. Gladys Corral desde Mar del Plata dice muy bueno el programa, compañero. Gracias, gente. Realmente, no solamente uno se pone chocho por ese tipo de cosas, ¿no? Los comentarios y los saludos, pero el hecho de que estemos rompiendo barreras comunicacionales que nos han querido imponer desde los monopolios. Y bueno, es parte de nuestra tarea, lo que nos hemos propuesto desde hace bastante tiempo. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma. ¿Usted quiere? Anunciamos el audio. Digo lo que tengo que decir y después contestamos con lo que compartió nuestro compañero. ¿Le parece así? Bueno, el tema es así. Hoy Carlito Pereira Vélez no está con nosotros. Vale. Bueno, ¿a qué hora? Mira, Valentina Denec dijo que sí, va a estar el domingo que viene. Mira, Valentina, nosotros empezamos a las 10 de la mañana. ¿Sí? Vos venís a las 10, 10 y media, a las 11, porque te queremos sentar acá y hablar largo y entendido. No va a haber un reloj que te diga, ay, el tiempo nos corre. ¿Eh? Porque creo que esa es la forma en que podemos apoyar nosotros a esta lista de Frente Córdoba Ciudadana que queremos que gane más espacio todavía en octubre. ¿Sí? Te esperamos a partir de la 10 de la mañana, vos venís a lo que quieras, después te paso la dirección, ¿vale? Carlitos Pereira Vélez hoy no sale en vivo, entonces me mandó un audio. Entre medio toca el tema Maldonado y el tema Mapuche. A lo largo de toda esta historia del Club de la Pluma, donde nosotros hemos privilegiado, hemos hecho mucha fuerza para que la libertad de expresión sea una constante, intentamos no censurar a nadie. pero tampoco nos podemos callar en nuestro punto de vista, en nuestra posición. Gabriela y yo no estamos de acuerdo con las expresiones de Carlos Pereira Mere con relación a la comunidad mapuche. No estamos de acuerdo. No compartimos absolutamente ninguno de sus dichos en relación a la comunidad mapuche. Nosotros defendemos las comunidades originarias. Nosotros defendemos sus derechos. Nosotros estamos al lado de ellos y lo vamos a estar siempre. Y todas esas teorías que quieren endilgarle a los mapuches, como a otras comunidades originarias, intereses foráneos de que los mapuches tienen su central en Bristol, de que es un invento inglés, de que quieren dividir el país. Primero y principal. Sí, ya ustedes me dicen, no, porque los originarios que cruzaron por el estrecho de Bering, que llegaron acá, que antes no había nadie, también fueron invasores. Bueno, pará. Entonces directamente nos eliminamos del planeta. Todos, porque ninguno somos dueños del planeta. Somos parte de la Tierra. Primero y principal, digo que las comunidades originarias son preexistentes a la constitución de los estados, y eso no lo digo yo con ningún tipo de título ni autoridad. Lo dicen quienes han estudiado realmente estos temas, y lo dice la historia, y lo dicen los libros de historia, y lo dicen los registros de los colonizadores que cuando llegaron aquí se encontraron con esas comunidades originarias. Los mismos que exterminaron a los pueblos fueron los que dan cuenta de la preexistencia de esos pueblos. Así que ya desde el vamos tienen una contradicción en sus afirmaciones. Segundo, la nación mapuche, el pueblo mapuche, quieren que sean reconocidos como una nación, no como un territorio separado de nuestro territorio o del chileno. Que le reconozcan sus derechos, sus costumbres, sus prácticas, sus tierras, como debe ser. Así que no compartimos absolutamente en nada lo que dice Carlitos Pereira Mere, pero no lo vamos a censurar. Vamos a poner la columna de Carlos Alberto Pereira Mele al aire y después vamos a compartir un escrito que nos envía uno de nuestros amigos oyentes del programa, que le contesta de alguna forma a Carlos Pereira Mele con relación a esta posición que él tiene con relación a la comunidad mapuche. Vamos a recibir la columna de nuestro amigo, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Muy buenos días. Aquí la columna de Dossier Geopolítico con Pereira Mele para el Club de la Pluma. Bien, para empezar vamos a ir desglosando algunos puntos muy importantes que creo que hay que tenerlos muy en cuenta sobre los conflictos que se están desarrollando en nuestro continente. En primer lugar, debo informarles que el almirante Díaz, viceministro de Defensa de Venezuela, en carta dirigida a nuestro director académico de dossier geopolítico, confirmó lo que venimos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, de que lo que se desarrolla en la República Bolivariana de Venezuela no es un conflicto político-social, sino una guerra híbrida que está perfectamente monitoreada, organizada y dirigida desde el poder norteamericano. O sea, esto vino a ratificar todos los escritos que venimos elaborando e informes sobre ese tema. Ese es un punto muy importante porque forma parte de lo que vamos a tratar de transmitir hoy, que es cuál es la nueva estrategia norteamericana en este siglo XXI para sostenerse en un poder de tipo absoluto, y quiénes son sus pensadores y cómo están transmitiendo esa nueva forma de dirigir el conflicto y posicionarse Estados Unidos como potencia hegemónica. Un breve análisis hay que hacer en estos momentos duros en que vivimos, desde todo aspecto, es que el joven Maldonado no aparece y es evidente que hay una fuerte implicación de una fuerza de seguridad, pero fundamentalmente una fuerte responsabilidad del Estado Nacional que no ha sabido o no ha operado o ha ocultado una serie de indicaciones y temas que impiden que se sepa absolutamente la verdad. Eso es un punto totalmente aparte de lo que yo denomino el huevo de la serpiente, que ese es otro punto, porque está perfectamente monitoreado también por nuestros equipos, de que el fundamentalismo indigenista también es una nueva herramienta que se quiere instalar junto con otros modelos para disolver los estados nacionales en nuestro continente y de esa forma hacer mucho más fácil el control del mismo y la manipulación de lo que únicamente les interesa, los recursos naturales. Y para muestra basta un botón, en los últimos días hemos visto cómo la gran herramienta mediática que tiene el sistema internacional de globalización y de poder ha instalado todo este conflicto, y uno lo puede ver en cadenas informativas, como el caso de la Deutsche Welle de Alemania, que le ha dado grandes espacios, o la misma BBC de Londres, que también está fogoneando este tipo de conflicto, al darle una trascendencia muy particular, con una visión muy exclusivamente pro-imperial. Y también algunos diarios como El País de España que están trabajando en esa misma dirección. O sea, este tema tenemos que sacarlo del contexto con el tema de la gravedad de la desaparición física de Santiago Maldonado. Pero sí tener en cuenta, porque esto lo venimos sosteniendo y porque lo hemos comprobado y porque hemos dado datos y hemos corroborado, que el indigenismo fundamentalista es una nueva herramienta de control exterior para el siglo XXI en nuestro continente. Dicho esto, pasaremos a ir desglosando este nuevo punto, que es cuál es el nuevo modelo estratégico estadounidense para este siglo XXI. Todos sabemos que en los últimos 70 años hubo una obsesión estadounidense en la superioridad de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Y esa obsesión no se ha paralizado, continúa firmemente. Es más, se ha profundizado. Desde el 2001, todos sabemos que se instauró el modelo de la guerra sin fin. O sea, sin final, una guerra permanente en la que Estados Unidos estará al frente de las mismas. Y en esa tendencia, allí donde vamos a volver a recordar un pensador, que es el caso específico de Leo Strauss, que propuso como asesor del Pentágono de que Estados Unidos podía y tenía que librar y ganar varias guerras a la vez. Leo Strauss, un austriaco naturalizado norteamericano, ya fallecido, dejó muchos seguidores dentro del Pentágono, y además es el uno de los fundadores y creadores de la famosa teoría del caos organizado, que lo hemos visto que se puso en marcha especialmente desde la aparición de las revoluciones de colores y también de las primaveras árabes. Pero acá no paramos solamente en este análisis de las metodología y de la ideología que están manejando las nuevas tendencias del Pentágono. Existía un almirante Zebrowski que pidió, estando en el Pentágono, que las fuerzas de los distintos ejércitos, aire, mar y tierra, de Estados Unidos debían reorganizarse. Reorganizarse para establecerse en este nuevo siglo XXI con nuevas capacidades, con la robótica como modelo de guerras futuristas, y que los hemos estado viendo estos ataques con dron dirigidos desde el mismo corazón de Estados Unidos, bombardeando en Afganistán, en Siria, en Irak y en distintos territorios africanos, y de las graves consecuencias de que ha llevado adelante este modelo. De este almirante Zebrowski ha salido uno de sus asistentes, Thomas P. Barnett, quien es un hombre que está y es muy seguido por los pensadores del Pentágono. ¿Qué es lo que ha planteado Barnett en numerosas conferencias a oficiales del Pentágono y en distintas conferencias públicas que ha dado? Que hay que establecer, Estados Unidos tiene que establecer un nuevo mapa del mundo. Y Estados Unidos divide el mundo en dos grandes capítulos. Un capítulo donde está Estados Unidos con el G8 más sus socios. Y un segundo capítulo donde está el resto del mundo, donde lo único que le interesa a Estados Unidos de ese resto del mundo es solamente sus recursos naturales. Para poder alcanzar estas, digamos, estrategias, se tiene que realizar, cuando se vaya al conflicto bélico, la destrucción total de la infraestructura del atacado. Y eso lo podemos ver totalmente llevado a cabo en países como Irak, como Siria, como Libia, como Yemen, como el mismo Afganistán. Y allí nuevamente vuelve a aparecer la teoría del caos organizado de Leo Strauss. O sea, Leo Strauss fue uno de los grandes creadores de esta teoría, y este Thomas Barnett ha hecho una profundización de la misma, nada más que en este caso utiliza la metodología de la destrucción total de los estados, y que no solamente propicia atacar a los países que se le oponen, sino también que se debe alcanzar cierto nivel de ataque a los que no tienen un nivel de vida que sea asimilable a la cultura occidental anglosajona. Por ello hace también mucho hincapié en la teoría de Huntington, del choque de civilizaciones, etcétera. Y dice que una vez que se haya destruido esa infraestructura, se los deben mantener esos países dentro de un caos permanente. Piensa que no solo tiene que haber guerras dirigidas contra un estado solamente, sino que además tienen que ser guerras pensadas regionalmente, como es el ejemplo de el plan de preparar un gran cambio en el Medio Oriente y desarrollar el plan del Gran Medio Oriente Reformado. Lo mismo ha planteado para África, con sus crisis profundas y con su permanente destrucción de infraestructura. Túnez hoy en día es un país incontrolable. Libia está totalmente desmantelada y en crisis total. Egipto apenas puede mantenerse ordenadamente gracias a la dictadura implementada por al-Sisi y el apoyo que tiene del ejército. O sea, y el Medio Oriente no vamos a redundar, ya sabemos cuál es la situación. Afganistán, después de 16 años de guerra, no solamente está peor, sino que se ha profundizado la crisis en todo aspecto. Afganistán carece de infraestructura hospitalaria, educativa, alimentaria, etcétera, etcétera, y esto es consecuencia de esta guerra sin fin que hablábamos al principio de la exposición. Bien, pero esto no termina acá, esto no termina acá. La gravedad es que de este plan, que también nos incluye a los americanos del sur. ¿Y qué incluye de los americanos del sur? Incluye el norte de América del Sur, o casualidad, está allí incluido, Venezuela. Por eso hablábamos también al principio de la guerra híbrida que se le está llevando a cabo adelante a nuestro hermano país de Venezuela, y que no escapa a las generales de esta doctrina nueva militar que se está implementando y que continuará en la práctica. Hemos tenido acceso al mapa de los países que tienen que estar en el resto del mundo, y de América incluye Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. África prácticamente completa, los países del Cáucaso y las penínsulas ubicadas en Asia sudeste, como son Camboya, como son Vietnam, como son Tailandia y como son las Filipinas. Y en Centroamérica, este mapa también incluye a la mayoría de los países, encabezando la lista, por supuesto, Cuba y Nicaragua, como los países a ser destruidos. Esa es realmente la doctrina profunda. Estados Unidos le gusta compararse con el Imperio Romano. La verdad que la distancia y la diferencia es total y abismal. Cuando Roma conquistaba, lo acompañaba su sistema, lo acompañaba su cultura, lo acompañaba hasta sus leyes. Es más, algunos pueblos de los denominados bárbaros querían ser parte e integrarse en el imperio porque sabían que se beneficiaban con una serie de factores, partiendo desde las comunicaciones a la educación y a tener unos estándares de vida que eran imposibles siendo tribales. Pero en el caso de Estados Unidos, su modelo imperial es totalmente distinto. Es destructivo y no reconstructivo. Una vez que operan en el territorio, que desmantelan la infraestructura de caminos, de hospitales, eléctrica, de salud, de educación, no reconstruyen más nada. Lo hacen permanecer al territorio y la región en esa situación de caos permanente que lleva a que, infelizmente, esas poblaciones queden totalmente fuera de la órbita de una posibilidad de tener un nivel de vida aceptable según nuestros propios cánones occidentales. Bien, esta ha sido la columna de hoy de Dossier Geopolítico con Carlos Pereira Mele para el Club de la Pluma. Un abrazo a todos y buena semana.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pues lo que siento yo, lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, soy como yo.
Bien, Carlito Navarta hace su aporte con relación a la posición que tiene Carlos Alberto Pereira Mele respecto a las comunidades originarias. Dice Carlos Navarta: sin dudas existen circunstancias en donde ciertos hechos necesitan ser visibilizados en determinados momentos y otras veces no. Si bien es cierto, es legítimo el reclamo de un problema de antigua data, lo extraño es asumir posturas duras en los momentos en donde se sabe a ciencia cierta que quienes gobiernan son amigos de los que buscan seguir sumando enormes extensiones de tierra, corriendo las alambradas, y quienes puede, a través de hechos violentos, con los propios resortes del Estado, provocar una situación que desnaturaliza un conflicto ancestral, por una parte. Corregir la incomodidad que se ven expuestos quienes adquirieron esas tierras a precio vil y la enorme necesidad de seguir anexando territorios a sus activos privados. No subestimo los actos de inteligencia y contrainteligencia perpetrados, de los cuales la desinformación es una de sus herramientas. Detrás de todo esto existe un gran negocio para quedarse con más tierras en el sur. Para ello, se les hace imperioso desalojar, por las buenas o por las malas, a quienes la habitan desde hace siglos y hoy tienen esa magnífica oportunidad, por cuanto hoy tienen un gobierno permeable a los reclamos de los terratenientes y en muchos casos se encuentran asociados a los actuales gobernantes. Basta repasar la historia oficial y revisada para saber quiénes y mediante qué medios sus propietarios llegaron a hacerse de enormes extensiones de tierra. Roca, por la ayuda recibida de la corona británica, paga con tierras anexadas, quien a su vez encarga el remate de esas tierras a Adolfo Jacobo Bullrich, quien fundó Adolfo Bullrich y compañía durante la campaña al desierto. Fue el sitio que se encargó de rematar las tierras ganadas al indio. Curiosamente, la ministra y los candidatos de Cambiemos son sus descendientes. Me resulta casi imposible acordar con las palabras del entrevistado Payaguala al referirse que no se puede andar confrontando todo el día a pesar de las ideas, religiones e idiomas. Reconozco el mérito político de estas palabras, pero mi pregunta es: ¿cuál es la forma de reclamar frente a un despojo infame que no ha parado desde hace más de un siglo? ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, de madres y abuelas de Plaza de Mayo si no hubiesen reclamado si no hubiesen reclamado de la forma en que lo hacen por el despojo de la vida de sus hijos? ¿Quieres continuar, Gabriel?
También nuestros hermanos. ¿O qué sería del movimiento obrero si sus protestas se limitaran a un salón cerrado y no se manifestaran en la calle? Intereses se cuecen en todas partes y estas declaraciones huelen a ello. Me llama poderosamente la atención cuando menciona que Jones Walla nunca estuvo en ninguna de las trincheras en las que hemos luchado por la ley provincial que se aprobó en 1989 en Rawson. Tampoco estuvo en la reforma constitucional en 1994 en Santa Fe. Uh-huh. En referencia a las modificaciones a las constituciones de Chubut y Argentina, mediante las cuales se reivindicó a los pueblos originarios de nuestras tierras. Para el mejor de los casos, el hoy dirigente cuestionado, de 31 años de edad, en 1989 hubiese tenido 3 años y en 1994 8 años.
Claro.
Otro hecho llamativo de la situación del conjunto de hechos, repasando la historia y la memoria, en 1975, los actos de reprimir a los grupos armados en el Monte Tucumano fueron precedidos de análisis secesionistas de dichos territorios, algo que curiosamente hoy se ha desempolvado y vuelve a ocurrir nuevamente para justificar la aplicación de los mismos métodos. Durante estos días, luego de haber escuchado y visto declaraciones, no de los dirigentes de pueblos originarios, sino del hombre común, me queda claro que ellos no van por ningún secesionismo con la supuesta creación de una nueva nación mapuche, ni nada que se les parezca. Luchan por la legítima defensa de lo que ancestralmente les pertenece. Gendarmería salió a reprimir por orden directa de los más encumbrados mandos del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich y Pablo Nocetti, quien este último ya había participado en declaraciones públicas que iban a ser reprimidas. En definitiva, la desproporción de enfrentar con semejante logística a no más de 10 personas cortando una ruta. ¿Qué hubiese dicho del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner si hubiese aplicado la misma lógica
frente a los más de 5.000 cortes de ruta de los productores ruralistas y que mantuvieron en vilo a toda la Argentina solo por la defensa de sus ya demostrados mezquinos intereses. No hubo un solo acto de represión, ni heridos, ni desaparecidos, ni rumores secesionistas, dice Carlos Navarta.
Claro. Que los ruralistas querían crear una patria paralela, ¿sí? Donde preservar sus magros intereses, ¿no? Bueno, creo que hay cosas que tienen que ser un poquitito más, no sé si son más claras, pero creo que hay que recurrir a toda la revisión histórica que se ha venido haciendo, y más en estos últimos años, ¿sí? Me parece, creo, para poder lograr tener una idea un poquito más acabada sobre el tema. Nos estamos despidiendo. Usted se va, señora. Saluda a la audiencia. Tarde, pero bueno, nos excedimos, pero bueno, ¿qué va a ser? Lo ameritaban todo lo que teníamos que poner al aire.
Sí, Norberto, aquí estaremos entonces el próximo domingo, si la suerte nos acompaña, tratando de seguir resistiendo, y esperemos que para entonces ya haya aparecido, dentro de lo posible, con vida, nuestro anhelado, buscado, sentido, Santiago Maldonado.
Gente linda, maravillosa, gracias a todos y a todas por habernos acompañado a lo largo de mi programa, gracias por apoyarnos, gracias por los mensajes, por todo, por las críticas, por las quejas, por los reclamos, por todo, gracias. Gracias por estar del otro lado y por construir esta trinchera comunicacional. El próximo domingo vamos a volver por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Les vamos a seguir presentando batalla y les vamos a seguir preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado? Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul. Que llora y ríe, nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse, será verdad que te fuiste con la historia, o sea que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un viejo hombre gloria. Cada masa de luz de esa indómita armadura hecha de ayer, de ausencia, mágica de amores y
Tomando la canción, nunca menos que tu nombre.